le digo yo educadora somática, creo que está correcto, y bailarina, eso estoy segura, Natalia Pérez. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Todo bien.
Bien, muy bien acá. Muy bueno. Contentas de tenerte y contentos y contentes de tenerte en el programa nuevamente.
Se extrañaban estos jueves ya.
Sí. Ah, qué bueno que me extrañaron.
Entre yo también. Feriados y otras cuestiones, se nos
venían pasando. Sí, se hizo largo. Hoy les quiero hablar de la respiración. ¿Cómo están respirando? La respiración a veces como esas cosas que son tan obvias se vuelven invisibles, ¿no? Como hablábamos en otra oportunidad con la fuerza de gravedad. Es algo que está todo el tiempo operando, funcionando, nos atrae hacia el centro de la Tierra y entonces se nos vuelve imperceptible ese diálogo con la gravedad. Bueno, con la respiración pasa un poco parecido. Es el patrón de movimiento más primario y es el patrón de movimiento que subyace al resto de los movimientos.
Claro, tanto que sin eso no hay vida.
Exactamente, el último aliento. Se acaba la vida con el último suspiro, se termina el aire, se termina la vida. Tiene como muchas aristas. Una que me parece muy interesante es pensar la respiración como una conexión entre el interior y el exterior, ¿no? Como tomamos aquello que necesitamos, los nutrientes, y desechamos aquello que no necesitamos, ¿no? Entonces tiene un aspecto que es nutritivo, tiene un aspecto muy interesante para pensar, que es que si la respiración se bloquea en el resto de los movimientos. No es que no podamos movernos, pero el estado de cómo estamos respirando afecta a todo nuestro movimiento, a nuestras emociones, a nuestras sensaciones. De hecho, por eso un montón de caminos espirituales, un montón de técnicas corporales hacen mucho pie ahí. ¿Qué? Por la conexión que existe en esa conexión que uno adquiere cuando conecta con su respiración. Pero como a mí me gusta un poco pensar que nuestro cuerpo, nuestras corporalidades, no solo se tratan de huesos y de músculos, bueno, la respiración no se trata solamente del acto fisiológico o del gesto respiratorio, del respirar.
Sí, a veces uno está nervioso y te falta el aire.
Exactamente, está mucho en nuestro lenguaje corriente, me quedé sin aire, o bueno, parte del sentirse abrumado es una sensación de no poder respirar bien.
Ya tenemos el cartel que nos dice aire.
Aire, acá estamos al aire. Exacto. A mí me quería traerles algunas cositas para que tiremos. Primero me parece algo interesante pensar qué pasó en la pospandemia con respecto a algo donde el peligro estaba en el aire, estaba justo en las vías respiratorias, claro. Estaba en la respiración, claro. ¿No? Entonces, qué estelas de eso, si es que hay alguna estela o no, ¿no? ¿Qué afectaciones quedaron de eso? Y después algo que nos ha atravesado mucho a los rosarinos y a las rosarinas y a todas las personas que vivimos enfrente de los humedales, que ha sido las quemas, el humo.
Claro.
Y cómo un montón de personas se han enterado o comprometido más cuando realmente el grado ha sido tan alto de contaminación que no hemos podido respirar. Claro. ¿No? Todos esos elementos. Y también otra cosa que les quería traer es poder pensar que el aire sea respirable está muy ligado a cómo estamos viviendo en comunidad, cómo estamos pensando en comunidad.
De hecho, pensaba entre tantas cuestiones que tienen que ver con el aire, cuando dice se cortaba el aire con una tijera.
O sea, eso, la tensión, ¿no? La estar irritables. ¿Qué cosas hacen más respirable o no nuestro aire, ¿no?
Claro.
Y después todos los otros movimientos, porque por ejemplo, una manera de conectar con las personas, cuando uno realmente puede conversar con alguien o encontrarse con alguien, sucede algo muy hermoso y que se da muy naturalmente cuando existe esa conexión, que es que la respiración empieza a compasarse.
Claro.
Empieza, ¿viste? Esa cosa que con los niños es muy evidente, ¿no? Como empieza a haber una sintonía de la inhalación y de la exhalación. Y esto de, yo siento que mucho de las dificultades que estamos teniendo para pensarnos juntos, en comunidad, poder conversar, poder incluso discutir, disentir, tiene que ver con que no nos damos ni siquiera el tiempo para que el otro termine de exhalar, termine su frase y ya estamos entrando. No está ese silencio respiratorio necesario, de que es decir, bueno, yo termino de hablar, exhalo, hay una pausa, hay un silencio necesario, y eso instaura todo otro tiempo de comunicación y de conversación.
De hecho, pensaba que estamos tan apurados que a veces no nos podemos dar tiempo para respirar mientras hablamos.
Exactamente.
O sea, se habla tan rápido.
Es muy un síntoma de esta época que la gente se va quedando sin aire. ¿Pero por qué? Porque está hablando demasiado velozmente.
Claro.
Porque el aire también es esto, la voz, la posibilidad de expresar, de hablar, de cantar. Tiene como muchas aristas. Después también es hermoso pensar el aire y el amor, ¿no? Qué sucede con compartir en el beso, ¿no? Uh-huh. También no solamente hay un beso, sino hay un compartir también algo de la respiración, la proximidad de algunos alientos o algunas respiraciones. Bueno, es un movimiento que es muy rítmico, es muy cíclico, por eso también es muy afín a pensarlo con las mareas, a pensarlo con el ciclo del día y la noche. No respiramos igual cuando dormimos que cuando...
Sí, y pensaba también cuando que mencionaste la pandemia y la pospandemia, que una de las grandes características de la pandemia, una por supuesto fue el encierro, que ya hemos hablado aquí, y otra también es el barbijo. Que justamente era esto también de no poder compartir o de evitar compartir ese aire por el distanciamiento por un lado, pero también con el barbijo, uh-huh. Por el tema de los contagios.
En eso ahora yo estoy viendo mucha sintomatología en eso del barbijo. No solamente se ve afectada la respiración, sino que fue una especie de bozal y mucha tensión en esta articulación de la boca, ¿no?
Claro.
Les quería dejar una propuesta que es bastante sencilla y bastante linda de hacer. En cualquier momento, durante cualquier actividad, no en un momento especial, sino justamente en lo cotidiano, en algún momento observar el movimiento de la respiración y qué lugares de mi cuerpo se mueven cuando inhalo y cuando exhalo, y observar si todo el aire que estoy tomando lo estoy soltando. Me estoy vaciando totalmente, porque hay un síntoma también que es muy de la época, que parece que estamos haciendo un ahorro de aire, que en realidad no sirve mucho, y lo que hace es interrumpir bastante ese ciclo.
Al contrario, porque se queda muy viciado adentro.
Exactamente,
del cuerpo.
Se queda viciado. No estamos soltando todas las toxinas tampoco ahí.
Y yo no sé por qué esto que te voy a preguntar, pero hay también otra cuestión que veo que pasa, que es que cuando querés tomar aire, es como que se te traba en la mitad del camino, que a veces, bueno, no sé.
Exactamente, porque tiene que ver, digamos, la excesiva tensión con la que solemos cargar, sobre todo en la región del tórax, la espalda, lo que hace es acotar esa posibilidad del fuelle de las costillas, de moverse y dar espacio, y literalmente hay menos espacio para los pulmones para que se inflen, se llenen y vuelvan a vaciarse, ¿no? Entonces, me parece también como metáfora este movimiento muy importante, y lo veo ligado a lo social en este sentido. Nos está costando exhalar, soltar el aire, vaciarnos, ¿no? Entonces hay una cosa muy de consumo, de retención, de tensión, claro. ¿No? Como, entonces ahí hay que pensar en cómo, así como el día y la noche son un ciclo, las estaciones son un ciclo, es re importante volver a conectar con este ciclo de tomar aire, tomar lo que necesito, nutrirme y soltarme completamente. Y confiar en ese silencio, esa pequeña pausa, permitirla, que es una pausa natural del cuerpo de unos segundos, para volver a tomar aire. Es algo sencillo, pero si ustedes van a hacer esto de observarlo, van a notar que ya con el solo hecho de observar la respiración cambia.
Qué lindo eso, ¿no? Solo con observar la respiración y con darle lugar, hacerse un tiempo para respirar. Uh-huh. Parece raro.
Es que tiene algo, ¿saben lo que tiene la respiración también que me gusta mucho? Yo soy media fanática de eso. Es que es puro ser, no es hacer. Porque es algo que sucede automáticamente y no se necesita mucho más que ser, que existir. Y es la expresión de la existencia, ¿no? Estar respirando.
Claro.
Absolutamente. Bueno, viste que llega Natalia Pérez y el aire de este programa se convierte en un aire más respirable.
Seguro, seguro, siempre.
Cómo me halagan acá. Qué suerte que vengo todas las semanas un ratito.
Y también se nota en el lo pensaba ahora cuando sí. las escuchaba en el, incluso que nosotros que estamos en los medios de comunicación y que también consumimos medios de comunicación, lo vemos nosotros mismos, digo, no voy a los programas de la tele que no paran, que no termina de hablar uno y va a otro, pero digo, qué difícil es darse ese tiempo de en un diálogo, pienso, entre dos o más personas, darse ese tiempito, quienes estamos en los medios y quienes consumimos, como que no hay derecho a eso, no podemos.
¿Porque es aburrido o porque cómo sería?
Sí, porque no sé, generalmente cuando uno ve, de hecho cuando uno ve ciertos debates, por ejemplo, no registra ese tiempo para la respiración.
Claro, pero vos sabés que ese tiempo de la respiración está íntimamente ligado al tiempo que te escucho, porque si bueno, yo, cuando vos todavía no terminaste, ya claro, te hablo encima, es que no te estoy terminando de escuchar y pensar lo que dijiste.
Iba a decir, acto seguido, me parece que más allá de la respiración, ya es una cuestión del escucharse o no, claro, que sí, va también
sí,
por ahí.
Sí, sí, de una. Sí. Sí.
De hecho, yo pensaba en programas que ahora son muchos, pero que por ahí el formato empezó no hace tanto que en la televisión todo el mundo grita y no claro, se escucha. Es no hace tanto tiempo, pero a hoy lo más habitual a la noche es pasar.
Qué desagradable eso, ¿no? Eso es bastante nuevo, tenés razón. No es no tiene tanto tiempo.
No tiene tanto tiempo, y si bien, por supuesto, siempre hubo diferentes formatos, pero yo pienso en periodistas que escuchaban. Pinocho Mareco, Carlos Mareco, escuchaba.
Yo lo escuché.
Luis Alberto Badía sabía escuchar. Guerrero Martínez sabía escuchar. O sea, todos los que, bueno, ni hablar de figuras de esta casa como el gran Larrea,
claro,
personas que no solo hablan sino que saben escuchar, claro, y para mí ahí está la clave de lo que
sí es. Vos fíjate que por ejemplo en el rubro entrevistas, por ejemplo, los grandes entrevistadores son grandes entrevistadores y hacen preguntas adecuadas, sobre todo tienen su formación, por supuesto, pero sobre todo porque saben escuchar.
Sí.
Me parece que ahí está un poco también la clave en darse ese silencio para escuchar, para razonar y después de tomarse ese tiempo, repreguntar.
Está íntimamente ligado a la respiración, entre otras cosas.
Claro.
A poder realmente tomarse ese tiempo, o sea, todos nos puede dar un poco de ansiedad o a lo mejor mismo el mismo entusiasmo, ¿no? Por algo negativo.
Sí, sí,
yo
sí,
enseguida te quiero decir algo, viste, me entusiasmé con algo que dijiste,
claro,
pero bueno, inhalar, exhalar, darse ese tiempo. Trae otros tiempos.
Hermoso, hermoso. Bueno. Y vamos por esos tiempos. Pensaba que solo mencioné varones. Se me ocurre así a simple vista Pinky, pero hubo también muchas grandes entrevistadoras. Y qué lindo recuperar. Está bien, hoy el imperativo de la época es que todo sea rápido, que haya muchas voces, que todo sea... Pero qué lindo recuperar el espacio del aire, nada más ni nada menos que la respiración. Qué
sí,
belleza.
Bueno.
Vamos por eso.
Nos vemos el próximo jueves.
Educadora somática y bailarina Natalia Pérez. Y algún día nos vas a contar qué significa educadora somática.
Sí, es
¿te
verdad,
parece?
Tendría que contarles.
Vamos a irnos con una canción de Georgina Hassan.
Ay, qué linda.
Es solo para recordar.